EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
¡Eso! Siempre alegres. Gracias de todo corazón por estar un lunes más conmigo, con nosotros, completamente en vivo, en este espacio donde siempre te estaremos invitado a que seas un generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Gracias de todo corazón. Y bueno, con el mismo amor, gratitud, saludo a nuestros productores, en este caso a nuestro querido Douglas y a todas nuestras estaciones afiliadas. Gracias de corazón. Y bueno, como has visto, cada programa lo queremos dedicar con un tema o a personas especiales. Y bueno, este programa se lo quisiéramos dedicar como el lunes pasado a nuestros hermanos venezolanos, que sepan que el mundo entero está con ellos, nuestras oraciones tomados de ese Cristo que es capaz de arrancar corazones de piedra y poner corazones de carne. Siempre adelante, hermanos, siempre adelante, porque Cristo ya venció. Y bueno, como en todo, lo más importante es que tú y yo siempre y en todo nos pongamos en la presencia de Dios. Así es que en este momento te pido que junto a mí, junto a nosotros, le digamos así a nuestro Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti, y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad. Porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Qué importante es que tú y yo sigamos viviendo en clave de eternidad, con esa certeza de que tenemos un Padre quien es la bondad, porque Dios no es bueno, Dios es la bondad, Dios es la misericordia, que siempre camina junto a nosotros, y esa es nuestra fe, con los pies en la tierra, con la mirada en el cielo, sabiendo que hasta el cielo no paramos. Y bueno, mi gente linda, tú que nos estás escuchando, oye, qué emoción estar completamente en vivo, es todo un reto, quiero que lo sepas. Sin embargo, siempre vamos confiados en la palabra de Dios, de no te preocupes por lo que vas a decir, porque yo me voy a encargar, y ese es el Espíritu Santo. Así es que, mira, sin más, tenemos a nuestra invitada que dice que está como muy nerviosita y no tiene por qué, es una mujer maravillosa. Ya la viste anunciada, Marisol, ya la viste anunciada. Es una mujer que yo la conocí hace muchos años, de esos regalos que papá Dios me puso de verdad en las redes sociales. Y me llamó muchísimo la atención porque tiene una historia parecida, no igual, a algo de lo que yo viví sobre mi paso en la nueva era. todo lo que ella vivió y cómo de la nueva era llega a Cristo. Para que nos demos cuenta cómo Dios, Cristo, la Trinidad completa, la corte celestial completa, siempre están listos y dispuestos para salir a nuestro rescate. Si bien cuando pasamos por esas experiencias, llámale nueva era, como le quieras llamar, que te empiezas a alejar de los caminos de Dios, pareciera que te te anestesias, la verdad, si es una anestesia espiritual espantosa. Dios tiene sus maneras de hacerse presente. Y bueno, en este momento te la voy a presentar, te voy a leer un poquito de su currículum. ¿Quién es Marisol? Marisol Astiazarán Amaya tiene 43 años y actualmente reside en Guaymas, Sonora. Así es que nos estamos trasladando hasta el país de México. Ella es esposa, madre de 3 hijos, licenciada en marketing y comunicación del Columbia College de Chicago. Profesionalmente se dedica a ventas en hotelería, desarrollos turísticos y un apostolado muy, muy lindo, que es el apostolado del viñedo de Raquel. Te puedo seguir hablando de ella, tiene una historia maravillosa y un currículum interminable. Ha estado invitada a muchísimos programas, llevando no solo su testimonio, sino lo que mejor ella sabe hacer. Hablar de Cristo, hablar de su evangelio, hablar de la palabra de Dios. Pero sin más, ¿qué te parece si ya la ponemos al micrófono para que ella misma nos vaya diciendo quién eres, muchachita? Mi Marisol, bienvenida a EWTN, Radio Católica Mundial.
Muchas gracias, Ivonne. Qué honor esta invitación. Agradezco muchísimo el que me hayas considerado. Y estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes.
Ay, Marisol, tú sabes, y siempre, es un secreto a voces, digamos, todos los invitados que pasan por nosotros son frutos de oración, no es fruto de, a ver a quién invito, no tengo a quién más invitar, con quién me voy a hacer famoso, nada, es el Espíritu Santo de una oración profunda que Él nos va diciendo, esta persona, yo me voy a encargar de ella. Y bueno, Él acomoda tiempos, espacios, y bueno, fuimos los más felices de que tú hayas aceptado estar con nosotros en esta maravillosa familia de EWTN, que sabemos lo que es EWTN, sabemos el privilegio y sobre todo el compromiso de vida al estar aquí. Así es que, Marisol, bienvenida.
Muchas gracias.
¡Ay, mi reina hermosa! ¡Hermosa! Oye, Marisol, claro que yo les podría decir por todo lo que hemos compartido, pero no. Cuéntanos, vámonos un poquitín al génesis de Marisol. ¿Quién eres? Así como muy, muy, muy rápido y breve, porque tu testimonio es muy amplio y sabes que no tenemos tanto tiempo. Pero un poquitín donde naces, creces, te reproduces y todavía no te mueres. Así nos enseñaron en biología.
Claro. Así es. Yo crecí nací en Los Mochis, pero viví muy poco ahí. Crecí en Ciudad Obregón, Sonora, y después en Hermosillo. Vengo de un núcleo, de una familia católica, pero sí era una familia católica que a lo mejor faltaba formación. Sí había fe, pero faltaba formación. Pues crecí con mi papá, con mi mamá, con mi hermana y yo. Y desde chiquita tenía ciertas sensibilidades, vamos a decir. Mi hermana y yo teníamos sensibilidades, intuiciones. Entonces, desde muy pequeñita, a mí me tocó en una casa, de hecho, cuando viví en Obregón, yo tendría unos 2 añitos, 3 añitos, me tocó empezar a percibir las sombras, así presencias, cosas que no son naturales, pues vamos a decir preternaturales o sobrenaturales. Con el tiempo, cuando estábamos en Hermosillo, se fue todavía creciendo esa sensibilidad y en general en la casa en la que yo más o menos tenía como 9, 10, 11 años, empezó a agudizarse más ese tipo de actividad, lo cual pues para mí era extraño y me daba miedo, pero también la sensibilidad me funcionaba para la vida espiritual, es decir, que cuando yo estaba en la escuela del Opus Dei, entonces cuando yo iba a la capilla, por ejemplo, sí sentía la presencia de Dios, o sí sentía la presencia de nuestra madre. No quiere decir que la veía o que veía todo, no, simplemente era como sensorial, ¿no? Es algo como que el cuerpo lo siente, sientes que el ambiente cambia. Lo mismo para cosas de Dios como para cosas que son oscuras. En mi casa había una mezcla de ser católicos con la nueva era. Entonces, ¿por qué la nueva era? Porque se empezaron a introducir ideas como el horóscopo, como el usar el péndulo, el uso de los cuarzos, o a lo mejor filosofías como dentro del Caballo de Troya. Por ejemplo, el Caballo de Troya se supone que es una novela, pero de todas maneras te da información que te empieza a cuestionar sobre la verdad, no sobre Jesucristo.
Total.
Entonces, ese tipo de dinámicas hicieron que se agudizara mucho más lo que yo percibía, sobre todo por las noches. A mí me pasaba que en la madrugada tenía visita de presencias, y eso me asustaba mucho, y tenía una perrita que dormía conmigo porque pues me daba miedo por estas presencias, y la perrita seguía la presencia y le gruñía. Entonces era algo que sí sucedía, no solo yo lo sentía, sino también la perrita. Eventualmente estas cosas empezaron a causarme daño, porque yo tenía, por ejemplo, una relación cercana con nuestra Madre Santísima. Mi mamá me había traído de Medjugorje una imagen de la Virgen de la Paz, y entonces yo, cuando llegaba a la escuela, me gustaba mucho ver este cuadro y le contaba de mi día, ¿no? O cuando me sentía triste o preocupada, también le contaba a nuestra madre por medio del cuadro, así era como me inspiraba. Entonces empezó ahí la lucha espiritual, porque lo que sucedió es que en una noche tuve una pesadilla muy fea, que yo hoy entiendo que tiene que ver con el ataque del demonio, entonces en los sueños, en donde estaba yo justo en ese cuarto en el que yo dormía, y de pronto entra así como un torbellino que me empieza a jalar los pies. Entonces yo me agarro sobre el mueble donde estaba el cuadro de nuestra madre, y el cuadro se empieza a mover, y yo trato de acercarme y tratar de escuchar, porque no escuchaba qué era lo que me decía, cuando de pronto sale así su imagen, se cambia, no era la Virgen de la Paz, sino que cambia su rostro a algo más blanco y negro, el cabello se le hace rizado, o sea, sí se desfigura, vamos a decir, a lo que es, y me dice algo dentro de, no tienes remedio, tú no puedes entrar al cielo, básicamente. Y ahí, cuando pasa eso, entra un pánico y me quedo congelada, pero yo ya estaba despierta, pero no me podía mover. Y
oye, Marisolita,
era horrible,
déjame
porque era
hacerte
como
una
todo
pregunta.
Ese ambiente penetrara, todo penetrara en el cuarto. Y cuando trato de abrir los ojos y de poder hablar, no podía. Pero cuando logro poder ver, noto que había una figura espiritual oscura que estaba en un área del cuarto, como a la esquina, y era el que estaba causando esto. Y curiosamente, Ivonne, hay una parte en la palabra de Dios, en el libro de la sabiduría, que sea en el 17, del versículo 13 al 14, donde habla lo que les pasó cuando estaban en el tiempo de Egipto, que Moisés les estaba pidiendo que cambiaran, que soltaran al pueblo, que los liberaran, y lo que les pasó cuando llega el de la muerte, o sea, el tiempo de llevarse el primogénito y así, es que dice, esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia. A lo largo de esa noche se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbito los embargaba. Lo último explica perfectamente eso que pasó. Entonces, tengo entendido hasta ahorita que esto que yo estaba experimentando es por abrir puertas, aunque uno es católico, aunque uno quiera poner la fe en la iglesia, si nosotros vacilamos metiendo temas de la nueva era, abriendo nuestra espiritualidad al péndulo, a cristales, a la adivinación. Das acceso a estos espectros.
Eso te quería preguntar. ¿Tú tienes conciencia, Marisolita, si en esa época, a pesar, porque quiero pensar que la mayoría, bueno, por no decir todos, los que llegamos a esa clase de abrir puertas, de verdad, no lo hacemos jamás pensando que vamos a ofender a Dios, mucho menos que estamos atentando con el primer mandamiento. ¿Tú vivías en estado de gracia sacramental?
Sí, sí.
Ok.
Pero lo que pasó es que, por ejemplo, si un papá o una mamá abre la puerta...
Exactamente.
Sí, no tienen respeto hacia los niños, porque es como... se van siempre casi al más débil. Y normalmente los niños son los más débiles.
Sí. Sí, eso es la verdad. Y por eso, escuchen lo que acaba de decir. Abrió puertas. Y más atrás, sus papás abrieron puertas. Y eso también está en la palabra de Dios. Entonces, por eso necesitamos, como decimos en México, ponernos bien abusados en lo que andamos leyendo. Comentaste en el Caballo de Troya, ahorita que lo dijiste, perfectamente tengo ubicado ese libro en el buró de uno de mis tíos en la casa donde yo vivía. Se van abriendo puertas y no nos vamos dando cuenta. Uh-huh. Se puso de modisísima hace unos 40 años ese libro.
Exacto. Y yo no era la que los leía, sino que se uh-huh. estaban dentro de mi casa. Ahí sí. yo, gracias a Dios, estaba siendo formada por el Opus Dei. Entonces, mi espiritualidad estaba muy centrada en Jesucristo y en los sacramentos. Aún así, no me salvé de ese tipo de acoso, porque yo sí lo veo como un acoso espiritual que me daba mucho miedo, que pues... es intimida, que no te deja dormir bien, aunque hubiera sido inocente, vamos a decir, en cuanto sí. a que yo no era la que en ese momento estaba abriendo las puertas, ya de todas maneras sí estaba siendo atacada.
Sí, tú que nos estás escuchando este testimonio tan fuerte, no te lo compartimos como porque ¡uy, qué spooky! es por eso hay que seguir anunciando con esperanza, pero denunciando lo que sucede. Metemos objetos, como imagino que fue en tu caso y seguramente también en mi familia, metemos objetos que de buena voluntad y nos comenzamos a infestar. Eso así se llama. Sí. Infestación, y podemos brincar a obsesión, y bueno, una cantidad, o sea, el enemigo lo único que quiere es tener esa lucecita para entrar. Cualquier cosa de esoterismo, de nueva era, yo les digo que es como si esas cosas soltaran como un radar que únicamente el maligno lo reconoce, y ese radar empieza a seguirlo, y dice aquí, y se mete. Uh-huh. Mucho cuidado, uh-huh. ¿verdad, Marisol?
Sí, y bueno, realmente aquí quedó muy claro ya de grande que el ataque principal era a la relación que yo tenía con nuestra madre, porque después de ese sueño yo ya no podía tener la dinámica de oración que tenía, porque cuando yo veía ese cuadro, pues me daba miedo que, uh-huh. que pasara lo que pasó en el sueño. O, bueno, algo más profundo fue que el sueño me hizo pensar que nuestra madre me rechazaba y que era indigna y que nunca más iba, no importa lo que hiciera, yo nunca iba a ser digna de poder ir con ella, ir al cielo, ir con nuestro Señor. O sea, era como si no hubiera remedio para mí. Uf. Que eso puede ser muy... pues una mentira que desgraciadamente nos puede separar del amor de Dios, porque nos sentimos rechazados, porque nos sentimos, sí somos indignos, pero Dios nos hace dignos.
Exactamente.
O sea, sí, entonces, y Dios no, por lo que yo he experimentado, nuestro Señor no me anda atacando todo el día que soy indigna, todo lo contrario, siempre me está alentando y siempre me está recordando cuánto me ama y que Él me hace digna, o sea, todo lo contrario, pues. Entonces, ahí yo tuve que que caminar por la fe, pero ya no hacía parte a nuestra Madre Santísima, lo cual pues fue una pérdida muy grande, y o sea, para mí en ese momento, y para el demonio fue una ganancia, ¿no? O sea, él fue minando mi camino espiritual.
Absolutamente, absolutamente. Nuestra gran esperanza es que donde está la madre va a haber milagros. Siempre fuimos con ellos, te escuchaba lo que acabas de decir de cómo Dios te mira, de cómo Dios te ama. De verdad me conmueve hasta el llanto, porque verdaderamente así nos ve. Ojalá que cuando tú y yo nos viéramos en el espejo, hay tantos ejercicios ahorita de que mírate en el espejo y lo que ves, que cuando tú y yo nos miráramos en el espejo que se refleje sea el rostro de Cristo, y que con esa mirada nos veamos como Él nos mira, con ese amor, con esa compasión, con esa misericordia de te amo tal como eres, y porque te amo tal como eres, no quiero dejarte tal como estás. Exacto. Quiero que perseveres, quiero que sanes, quiero que seas santa, quiero que experimentes ese amor. Y te engañaron y caíste, Marisol.
Y caí, pero había una fidelidad, y eso que dices tú, nuestra madre siempre me ha protegido, y creo que a cualquier persona que nos acercamos a ella, de alguna manera, aunque haya sido de chiquititos, siempre ese también, así como se le abre la puerta al otro, pues a ella ya se le abrió la puerta y más grande, ¿no? O sea, ella
como un sello de amor.
Así es un sello de amor. Nunca nos va a dejar de buscar, de cuidar, siempre para llevarnos a Jesucristo, absolutamente siempre. Que a veces es la confusión, ¿no?, que entra. No, es que ella siempre nos lleva a Jesucristo, ella siempre nos enseña de Jesucristo, nos enseña de nuestro Padre, nos enseña del Espíritu Santo. O sea, es maestra, pues, en formarnos en la verdad, en la relación con la Trinidad. Y entonces lo que pasó de eventualmente, y bueno, pues yo todavía en el Opus Dei, en la prepa y así, todavía con estos detallitos de sentir presencias y todo, pero yo seguía en el camino. Entró la cultura también de la libertad sexual. Yo defendía mucho la virginidad, era algo que se me habían puesto muy bien la semilla en el corazón de la virginidad. Pero pues desgraciadamente mis papás se divorcian cuando yo tenía 19 años, y entro en una etapa de rebeldía, de no sentir cuál era mi hogar. Sentí que no tenía hogar, y también junto con mi hogar se fue mi identidad. Así, algo muy raro, pero todo sucedió muy rápido. Y además de eso, me enojé con la Iglesia Católica. Me enojé porque me sentía juzgada, porque en la sociedad que vivía casi todos éramos, pues que yo tuviera conocimiento, todos estábamos formados en la fe católica. Entonces, sí, cuando empiezas a ver que la sociedad empieza a hablar sobre ti, sobre tu familia, y empiezas a sentir
la hija de los divorciados.
Los divorciados, exacto. Sí. Pues yo lo tomé a pecho y dije, pues si ya no, claro, o sea, si ya somos despreciados, pues yo también, bye, también los voy a despreciar. Claro. Desgraciadamente, pues no estaba tan, ahora entiendo, lo veo diferente, pero en esa etapa, pues estaba chiquita, o sea, todavía.
Y te lastimaron, Marisol, te lastimaron. Esa es una verdad, que sobre todo en esa época somos o fuimos muy buenos para juzgar, apuntar con el dedo y no veíamos la mota en el ojo propio. Fuimos, en vez de caridad, en vez de arropar, verdaderamente hacíamos como, por no decirlo, escupíamos, esa es la verdad.
Hijuela, es que es así, es que yo creo que aunque este mundo está más loco ahora, también está creciendo en empatía en ciertas cosas. O sea, antes era un poquito más rígido, creo, en ciertos aspectos. Sí. Yo creo que ahorita estamos tan lastimados todos que también nos hemos hecho más empáticos.
Sí.
Entonces,
gracias a Dios.
En ese entonces no. Total que yo me voy a vivir a Estados Unidos, y ahí empiezo a entrar en esa cultura en donde todo se vale, aquí no te apuntan con el dedo, tú puedes hacer lo que quieras, creer lo que quieras, Y entonces, pues me entro en la idea de que está bien perder la virginidad y no, o sea, tener ese tipo de acercamiento, lo cual también perjudica muchísimo la inocencia y la protección, que es que la virginidad te da una protección y una conexión con Dios muy profunda. Es una intimidad que se vive previo a, o sea, previo cuando estás en estado virgen, hay una inocencia y hay una comunicación casi coordinada, pues, en tu cuerpo y en tu ser con Dios. Y cuando sales y lo haces de la manera que, pues, inapropiada, vamos a decir, que donde se nos pide que no lo hagamos, que es fuera de un sacramento, pierdes eso, o sea, te cambia la mirada. A mí me uh-huh. cambió la mirada al día siguiente en el que tomé esa decisión. Y de haber visto el mundo de una manera, al otro día lo veía de otro, lo percibía de otro, el color del mundo era otro. Y yo me acuerdo que le preguntaba a Dios, ¿es esto lo que vive todo el mundo? O sea, esto les pasa como si te cambiaras los lentes. Ahora entiendo que es un velo, es como algo, pues desgraciadamente, que viene por añadidura al romper eso. Entonces eso me abrió a angustia, ansiedad, sentir sentimientos de desprecio, y por ejemplo también me abrió a la idea de que si yo me quedaba embarazada por miedo, yo podía tomar la decisión de tomarme una pastilla o de uh-huh. o de abortar. Entonces de haber sido una persona que era pro vida, cambié inmediatamente a ser pro choice. Sí. Por el miedo, porque sientes un miedo aterrador, así, cuando sientes que vas a de alguna manera a ofender a tu familia. Entonces estás totalmente desintegrado. Yo me sentía muy desintegrada porque una parte de mí era conservadora, una parte de mí quería obedecer a mi papá, que mi papá siempre me mencionaba lo importante que era permanecer en virginidad. Y al saber que había desobedecido y pensar simplemente que podría romper su corazón, ¿no? Si él supiera, pues, que yo hubiera quedado embarazada, te hace pensar en lo otro, lo cual no es una solución, pero es que el demonio siempre con el miedo está tratando de hacerte pecar, de tomar decisiones que vas a lamentar muchísimo, y es un miedo que también te congela. Entonces, pues me fui desintegrando, o sea, fui perdiendo mucho de lo que Dios me había dado en esencia, desgraciadamente. Y como todo eso me hacía sentir muy mal, empecé entonces a buscar ayuda, pero no lo hice en la Iglesia Católica. Lo empecé a hacer con libros de autoayuda, con talleres de autoestima. Y luego, pues me metí, por ejemplo, a leer programación neurolingüística, que lo cual, digo, es una técnica que sí funciona, pero se está usando mucho para la nueva era y para manipular. Sí. También Deepak Chopra, que te habla de almas gemelas, que te habla de reencarnación, que te habla de idolatría. También a leer el libro, por ejemplo, The Secret, que era El Poder de la Manifestación, que ahorita está, todo el mundo dice, yo decreto, yo manifiesto,
sí.
En todos lados. También me metí al budismo, leía, por ejemplo, el Tú Puedes Sanar Tu Vida, de Louise Hay, o a Wayne Dyer, que era The Shift, El Cambio, o por ejemplo, Edgar Tolle, que es El Poder de la Hora. Todos estos autores te llevan al Curso de Milagros. Sí. Y el Curso de Milagros, el cual no incursioné, gracias a Dios, pero sí lo he estudiado y he visto personas que lo toman y he visto cómo los va cambiando, los va sacando de la verdad del Evangelio, pues fue un libro canalizado por un espíritu que se hacía llamar Jesucristo. Ya esta psicóloga...
Y por un católico, que eso es lo más triste.
Mira, que... Era una psicóloga, ¿verdad, Ellen?
Ah, sí, exactamente.
Sí, entonces, pues imagínate que la tiene 7 años escribiendo este libro y le dice que esto que le va a revelar es aquello que no se ha dicho en la palabra, en el Evangelio, en la Biblia. Entonces, pues ya sabemos y nos los ha dicho la palabra de Dios. En Gálatas 1, del 6 al 9, dice, pues me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y pasen a otro evangelio. Dice, pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Justo es lo que hace el libro de milagros, el curso de milagros.
Absolutamente, Marisolita, vamos a ir, ¿te parece si vamos a un corte? Regresando del corte, nos sigues platicando porque pareciera que este del curso de milagros es leve a lo profundo que te fuiste.
Sí.
Pues vamos a un corte y regresamos en unos segunditos, tú no te desconectes.
Que siempre alegres, regresa después de esta pausa.
La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Padre Pío.
El arte de vivir feliz, del sacerdote franciscano Fray Anselmo. Por la noche, antes de dormir, entra de nuevo en la intimidad de Dios y haz una oración que contenga una súplica de perdón por los errores cometidos y un gesto de gratitud por todo lo bueno que ha ocurrido. El contacto con Dios por la noche tranquiliza y proporciona un sueño reparador. Termina la reflexión dirigiendo a Dios esta oración. Señor, ¿qué hice hoy de bueno por mis semejantes? ¿Qué podré hacer mañana?
Ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como ya sabes, tenemos a nuestra súper invitada Marisol, que nos está platicando su recorrido brevemente por la nueva era, porque estamos hablando de años y cómo Cristo y María la rescatan. Antes del primer corte nos quedamos como, bueno, habló de ese famoso curso de milagros, cómo está haciendo daños engañisísimos porque supuestamente el Espíritu Santo está hablando y va a llegar a tu corazón y nada, nada más alejado de la verdad. Y entonces, bueno, curso de milagros, ¿a dónde más llegaste, Marisol?
Llegué a chamanismo, hice invocación de guías espirituales y esto es cuando yo me abro a la canalización de espíritus, que quiere decir que yo empiezo a recibir información, visiones, imágenes de otra fuente espiritual, o sea, lo cual pues es ya, como de darle acceso completamente a fuerzas desconocidas. También círculos de trabajo energético, que son rituales de magia realmente, pero así se les llama. Participé dos veces en la ayahuasca, también estuve en Reiki, hice dos, creo que las dos etapas, creo que hay tres, pero hice dos niveles de Reiki, donde te Marisolita, ponen unas, te inician, es una iniciación.
Sí, sí. Yo la viví.
Ya la viví.
Son ¿verdad? Iniciaciones, es terrible y hay que hacer oraciones de renuncia, liberación y muchas veces exorcismo. Yo lo viví, con la vergüenza lo digo. Uno anda en búsqueda de verdad de sanar. Cuando tenemos al sanador de sanador aquí inmediatamente. ¿Qué manera de ofender a nuestro Señor? Me quiero regresar un poquitín a eso de la ayahuasca, que sigue tan en boga, Marisol, y lo toman únicamente como por un rollo médico, y no están siendo conscientes de la gravedad cuando se abre esa puerta. ¡Es peligrosísimo!
Sí, lo que pasa es que la ayahuasca, por ejemplo, el como yo lo viví, hasta mezclaba cantos con Jesús y Nuestra Madre, y también la Madre Tierra. O sea, si tú lo pones a ver en un concepto en ese entonces, parecería todo muy fraternal, lleno de amor. El chiste es que reconocemos la oscuridad que hay en nuestros corazones, entonces lo haces por eso, porque quieres sanar. Quieres desintoxicarte de lo malo que pues tú has causado, te has provocado. Entonces, como la planta tiene DMT, eso te toca en la glándula pineal, o sea, nuestra glándula pineal tiene DMT, entonces sí tiene un acceso muy particular en lugares en donde nosotros no usualmente no tenemos tanta actividad. Se supone que la glándula pineal y esta molécula, el DMT, se activa fuertemente cuando nacemos y cuando morimos. Si nos pone como en una situación en la que te sientes profundamente conectada a tu alma y al mundo espiritual, entonces por esa razón puede parecer que es muy benévolo, porque en mi caso, por ejemplo, yo escuchaba al espíritu de la abuelita, que así se le llama, y que me iba llevando de un camino a otro. Pero si yo me pongo a comparar lo que me dijo el espíritu de la abuelita al evangelio, a la palabra, no es igual. No es igual. Entonces, no importa qué tan bonito sea lo que se te informa, si algo de lo que se te informa no es igual al evangelio que Dios nos ha dado, entonces no viene de Dios. Así de sencillo.
Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces, que vaya engaño.
Exacto, sí. Es un engaño tan difícil de verlo, porque si te sientes mejor, o sea, cuando sales de ese, que es un viaje, vamos a decir, te sientes como más amoroso, como que hay un cambio en ti, hasta yo lo notaba en mi rostro, pero cuando yo estaba viviendo esa experiencia, tuve una manifestación, como que entró un espíritu de serpiente dentro de mí, entonces, pues, no es bueno, ¿no? O sea, no, nada debe entrar dentro de ti más que el Espíritu Santo.
Exactamente. Y bueno, mira, nos quedan bien poquitos minutos, podríamos seguir hablando mucho de toda esta trayectoria, pero ahora vámonos a recorrer el camino de regreso. Y en estos pocos minutos, ¿cómo fue ese fondo que tocaste? Que en ese fondo estuvieron Cristo y María, y hoy te tienen aquí proclamando la verdad de verdades, que cree que Cristo es el único Dios y Señor.
Totalmente, es nuestro todo. Pues, desgraciadamente, me fui más profundo hasta ser una terapeuta espiritual, y yo canalizaba ángeles, leía el tarot de ángeles, canalizaba y hablaba adivinación, y según yo sanaba con el péndulo, y según yo hacía todo este tipo de rituales para ayudar, pero sí cobraba, ¿no?, mi consulta. No, nada se iba mejorando en mi vida. Yo ya tenía en ese entonces un niño, André, mi niño André, y Valentina, de mesecitos. Y mi matrimonio estaba muy mal. Entonces, antes de tener a Valentina, yo embarazada, estaba pensando en divorciarme. Aparte, todas mis clases y todo lo que me rodea de Nueva Era me decían que básicamente iba a tronar mi matrimonio porque yo estaba muy elevada y él no, porque él no estaba en estas ondas, gracias a Dios. Entonces, en una que me levanto en la madrugada, escucho una voz de lo profundo de mi pecho, cuando yo venía pensando en el divorcio, y era nuestra madre que me dice: lucha por tu familia, la familia es lo más importante. Entonces, cuando regreso a acostarme, yo traía un escapulario, porque tú te cuelgas de todo, y se había caído la carita del escapulario en donde salía Nuestra Madre Santísima y estaba en el piso, y eso fue para mí como que reforzó el que sí era Nuestra Madre. Gracias a eso, yo empecé a quitar el divorcio como una opción, y eso fue como rescatando nuestro matrimonio. Tomamos también apoyo, así estuvimos juntos en el taller de oración y vida. O sea, como estaba toda mezclada, pues la palabra de Dios también estaba entrando, y estaba entrando en mi familia. Entonces yo en Año Nuevo, bueno, ya en enero del 2017, me sentía muy mal. Bueno, previo a eso, perdón, en octubre voy a misa por gusto, porque por necesidad, y a la hora de que están comulgando, siento que necesitaba comulgar, pero yo sabía que yo no podía comulgar, porque sabía que no estaba llevando una vida acorde a lo que se nos dice, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tenía esa necesidad, y en la comunión se acerca de una manera etérea, presencial, amorosa, cálida, Jesucristo. Entra a mi corazón, me llena de amor, de consuelo, de paz, y supe que era Jesús, y supe que no era ajeno a mí, supe que yo lo conocía, y yo dije, esto que estoy sintiendo es lo que tanto he buscado. Yo no he encontrado ninguna paz en estos 15 años que llevo buscando y metiéndome en todas estas ondas. Dije, esto es, y llegó a mí gratuitamente, y llegó a mí con tanto amor, con tanto deseo. Bueno, pues me fui de ahí movida, aún seguía en estas ondas, pero en enero, eso que había sembrado, ese amor, esa experiencia de Jesucristo y el Espíritu Santo y nuestra madre seguramente intercediendo, me lleva a decirle a nuestro Padre Dios, papá, yo te doy todos los poderes, porque yo ya tenía poderes y cosas raras, uh-huh. Y digo, todo esto que yo creo que junté por haber hecho esto, te lo doy con tal de que me lleves al camino de la verdad. Pues antes de que fuera Semana Santa, tengo una experiencia con una terapia que yo digo, y ahorita va a entrar tu ángel de luz, y entra intuitivamente un ser muy alto, muy grande, que me despreciaba, absolutamente me despreciaba, y me dice, híncate, no me voltees a ver, y déjame, o sea, y cuando yo termine me voy, sí. Y ya te puedes reincorporar, pero con un desprecio, y en ese momento es cuando digo, a ver, si Jesús es más alto que él, que este ángel se supone que es un ángel de luz, ¿por qué me desprecia tanto? Y ahí supe que lo que estaba haciendo era peligroso. Y el Jueves Santo del 2017, en la madrugada, mi concuño ya estaba teniendo un reavivamiento en la fe y estaba rezando el rosario, y mi cuñada y él me dicen, Marisol, es que tú no puedes estar en los dos. Y me dice, siento al Espíritu Santo en este momento, y cuando me dijo, siento al Espíritu Santo, se derrama sobre mí algo calientito, una unción que me llega y me recorre hasta por abajo de mis ojos. Y cuando abro los ojos siento que se me quita lo borracha, lo dormida, lo hipnotizada, lo drogada espiritualmente que estaba, y empiezo a ver con sobriedad. Y el Espíritu Santo me guía a la palabra de Dios, y a Deuteronomio 18, 9 al 12, donde dice, pues, que no debemos de practicar encantamientos, donde no debemos de consultar a los astros, que no hayan brujos ni hechiceros, nada de supersticiones, que no se consulte a los espíritus, porque ningún adivino tampoco, porque, y menos consultar a los muertos, que eso también ya lo hacía, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Entonces, en este momento supe que estaba ofendiendo gravísimamente a nuestro Señor, a nuestro Padre, pero el consuelo y la corrección fue con tanto amor, Ivón. Nunca había vivido eso, nunca lo he vivido, con tanto amor. Con tanta...
Como es Dios, Marisol, te esperó paciente, con ternura, y como te lo dije en un momento hace muchos años, querida Marisol, bienvenida a casa. Y le doy toda la gloria a mi Señor por tu vida, de verdad que te quiero, te admiro, eres un testimonio vivo del poder de Dios, y a nombre de todo EWTN Radio Católica Mundial, gracias por abrirnos tu corazón. Marisol, ¿dónde muchas te gracias. Pueden encontrar en las redes sociales para que se sigan empapando de todo esto que sigues compartiendo?
Con mucho gusto, pues estoy en Instagram, es lo que checo realmente, sí. Es en las tías Arán Marisol.
Perfecto, perfecto, Marisolita. Gracias de todo corazón por habernos regalado tu tiempo, y que no sea la última vez.
Ay, muchas gracias a ti. Dios te bendiga siempre y a todos los que nos escuchan.
Gracias, Marisol. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente linda? Que no se quedaron como de a cuatro. Esto que comparto es la pura verdad, la pura neta del planeta. Como el enemigo te engaña, te promete sanación, fortuna, plenitud. Lo que no te dice, lo que no te dice es lo que te va a cobrar después. Pero bendito sea Dios por la vida de Marisol y por la vida de tantas personas que la sangre de Cristo sigue rescatando. Y bueno, ahora tú y yo nos vamos a ir a este que se ha convertido en uno de los preferidos, que es el chat entre nosotras.
Chat entre nosotras. Tips para una vida plena.
Hola, yo soy Ceci González Guerra, de Houston, Texas, y pertenezco a la Iglesia de Santa Marta, aquí en Kingwood, y también pertenezco al movimiento Reinum Christi desde hace muchos años. Y bueno, desde mi conversión hace 29 años, algo que siempre me ha sorprendido es cuando nos juntamos a hacer oración en equipo, con grupo de amigas, en familia, con conocidos o a veces desconocidos, pero que estamos en la misma frecuencia, adorando al Santísimo o con un rosario en la mano. El poder de la oración no tiene límites. Y es ahí es cuando actúa Jesucristo de una manera súper especial. A mí no deja de sorprenderme este momento porque es una invitación constante en mi día a día a seguir orando, a seguir perseverando en la oración, que es el medio que nos pone Dios para comunicarnos con Él, ¿no? Y también invitar a otras personas a que sigan orando, a que oren desde una oración chiquitita, esa que va desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, y llega, todas las oraciones llegan a Dios. Y bueno, hablando de la oración en equipo o en familia o en grupo, me sorprende mucho que a veces hemos visto casos donde ya la vida no está, casi se ha ido porque hubo un accidente, porque hubo una enfermedad. Y cómo a través de la oración se empiezan a transformar las cosas, como por arte de magia, magia de Dios, porque Él nos invita a través de esta oración a seguir con esa fe, o sea, poner en práctica nuestras virtudes teologales, que son nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad en cada oración que sube al cielo. Y estas bajan así hacia la persona por la que estamos orando y transforma vidas y transforma familias y transforma comunidades y transforma todo. Todo lo que se pone en oración es automáticamente, es como un desierto que empieza a tener vida. Así veo yo la oración de grupo, en familia, en equipo o con amigas. Entonces yo con eso me quedo, con el poder de la oración a través del Espíritu Santo y a través del Inmaculado Corazón de María, de San José, su esposo, que es un tipazo que siempre nos cobija a todos en ese silencio que lo caracteriza, pero siempre presente, siempre presente.
Gracias, gracias, querida Ceci, que nos mandó su mensaje desde The Woodlands, Texas. Oye, ay, es que puedo rescatar muchísimo de este mensaje de Ceci. Ella comenta que es del Reinum Christi. Te tengo que decir, de los sacerdotes más buenos, más santos, más serviciales, más maravillosos, más carismáticos y sobre todo que han llegado a rescatarme no una, ni dos, ni tres veces, muchísimas veces, han sido los sacerdotes de los Legionarios de Cristo y ese maravilloso grupo del Reino Christi. Te digo brevemente, en algún momento en la pandemia, yo sí sentía que agonizaba porque me faltaba la Eucaristía. No puedo encontrar otra palabra con que lo pueda comparar. Era agonía de mi alma. Me acuerdo estar hincada delante del cuadro de Nuestra Madre con mi mano extendida y yo le decía: Madre, te lo ruego, me estoy muriendo sin tu hijo, tráeme a tu hijo, también necesito confesarme, tráeme a tu hijo, no sé cómo le vas a hacer, pero tráemelo. De verdad, esa noche yo en agonía bramaba, esa es la palabra. Al siguiente día, en la puerta de mi casa, dos sacerdotes, no uno, dos sacerdotes legionarios de Cristo me traían a mi Jesús y me pude confesar. ¿Cómo no amarlos? ¿Cómo no amar esa vocación? Ayer festejábamos a nuestros sacerdotes, así es que tú y yo siempre rezando por la santidad de estos santos sacerdotes. Y ahora nos vamos con este santo alegre.
Un santo alegre.
Y así dice San José María: caras largas, modales bruscos, facha ridícula, aire antipático, ¿así esperas animar a los demás a seguir a Cristo? ¡No! Tú y yo siempre alegres, que se note que recibimos a Cristo Eucaristía, que se note que rezamos el rosario. Y con esto yo no te digo que vivamos o pretendamos vivir una perfección humana que aquí jamás la vamos a alcanzar, pero que sí hagamos todo por vivir el justo medio, por vivir una vida virtuosa. A mí, ¿sabes cuántas veces me han llegado a decir: Ivonne, ¿estás enojada? Y yo: no, pues avísale a tu cara, muchacha. Siempre lo he dicho y en este momento lo repito, batallo, puedo decir esa palabra, o mi talón de Aquiles es vivir la alegría. Me cuesta muchísimo vivir la alegría, me dejo llevar mucho por los pensamientos. Bueno, se sigue sanando todas estas heridas. Y fíjate cómo es Dios, los programas que me permite tener tienen todo que ver con la alegría. Con esa alegría que no es chocante, sino que es una alegría sobrenatural. Esa alegría que reconocemos porque somos hijos de Dios. Por eso tú y yo vivimos esa alegría sobrenatural. ¿Te has fijado cómo hay personas que llegan? Piensa en alguna amiga que llega a alguna reunión y es como la abeja con el panal. O sea, todo mundo quiere estar con ella. No, ¿cómo? ¿La abeja con el panal? No, ¿con la miel con la abeja? Así, como Winnie Pooh con la abeja con el panal. Que todo el mundo quiere estar con ella, ¿sí? Y porque llega y el salón se ilumina. Y no es porque llegue jactándose, porque llegue con una actitud, con esa palabra que está tan de moda, ¿empoderada? No, al contrario. Llega y llama la atención porque llega con una sonrisa, porque tiene un carisma muy particular, porque lo que la hace elegante es justo eso, la sonrisa y cómo porta esa sonrisa en su rostro, porque tiene ese toque humano que llama la atención, ¿sí? Y es lo que tú y yo queremos, que por donde quiera que vayamos, vayamos dejando ese destello, que digan: Ivonne, ¿a qué hueles? ¿A qué hueles? Olemos tú y yo a Cristo. Vamos dejando ese bonus odor Christi. Insisto en lo que te dije hace unos minutitos, que se note que recibimos a Cristo, que se note que tenemos un trato diario con mamita María. ¿Cómo viviría ella la alegría? Sí, como incluso cuando pasó por momentos duros, como cuando se pierde Jesús y no lo encuentra esos 3 días. Sí, a mí, por lo menos a mí, ilusión, me revienta el hígado cuando la ponen así toda loca. Y no, ¿cómo vivió su vida con ecuanimidad? Por eso tú y yo imitando todas las virtudes de María, especialmente la alegría, esa alegría sobrenatural del que se sabe hijo de Dios. Tú y yo nos volvemos a escuchar el próximo lunes completamente en vivo, que tenemos un súper invitado, ni te lo esperas, súper invitado en vivo. Y como siempre te pido, reza por mí, por favor. Yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Nos vemos el lunes. ¡Hasta pronto!